Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, correspondiente a hoy lunes, ya señores, 7 de febrero del año 2022, y aún 3 días después de que un equipo colombiano, cuidado y suavecito que te puede morder, mucho cuidado con los caimanes. Estaremos hablando, señores, de la fiesta que aún sigue desarrollándose en la parte norte de Colombia, sobre todo y en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, donde se juega el mejor béisbol en ese bello país que responde al nombre de Colombia. Víctor al suavecito González es nuestro ingeniero de sonido, la tierra de Rentería y de Shakira, quien no conoce a ambos. Bertica Raval, como siempre, nuestra productora, y gracias, Bertica, por recordarme el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com, y también a Eddie Sicilia, quien ha estado acompañándonos en los últimos programas por acá en Radio Martí. Ahora sí, ya Eddie, suavecito y Bertica, que nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, nos acompaña el destacado periodista colombiano José Marenco, desde el Miami colombiano, o sea, estamos hablando de la ciudad de Barranquilla. Últimamente, en los últimos años, le dicen Miami colombiano, Barranquilla, porque indudablemente su desarrollo industrial, económico y social ha sido increíble. Ya estamos hablando de una de las grandes ciudades y más modernas de toda América Latina. Y bueno, qué placer de poder conversar con el periodista, narrador, comentarista deportivo colombiano, y especialmente ahí en la zona norte, la zona esa de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, José Marenco. Ya ha estado en Alduri sin Guantes, transmitiendo la pelota por Radio Martí en varias ocasiones, Juego de las Estrellas, y por supuesto es nuestro invitado de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Marenco.
Gracias, Eremio. Buenas para todos ustedes, para todo tu público, y encantado una vez más de estar contigo, compartiendo este maravilloso mundo del deporte. Quiero enviarle un saludo a mi amigo Víctor González. Te extrañamos por acá, ojalá pronto se dé la rodadita por Barranquilla para estrecharle la mano y compartir con él algunos momentos. Claro. Estamos felices acá y bueno, a tu disposición, Edemio.
Bueno, ¿qué te pasó, Marenco, a ti, a tus amistades, a tu familia, que el último jueves 3, amanecer 4 de este mes de febrero, que el 4 fue viernes? ¿Qué te pasó que dormiste poco? Háblame de eso.
Bueno, efectivamente, porque es que Edemio, Colombia nunca había ganado una serie del Caribe. Y ese día jueves 3, los Caimanes inscribieron una página gloriosa, una página que va a quedar para la historia. Siempre que se hable de series del Caribe, habrá que comentar que en el 2022, febrero 3, los Caimanes de Barranquilla ganaron para Colombia la primera vez la corona de la Serie del Caribe. Y además, con mayor importancia, porque se hizo en territorio de la República Dominicana ante el equipo anfitrión, el archifavorito Gigante del Cibao. Así que un equipo conducido por un muchacho que lleva una buena proyección en la organización de los Piratas de Pittsburgh, como lo es José Mosquera, a sus 34 años logra ganar ese campeonato. Realmente pues ha motivado a que la gente que estaba un poquito dormida con relación al béisbol se despertó, se conectó ese día. Fue una, digamos que una conexión casi que total del público con lo que estaba pasando en Santo Domingo. Y bueno, felizmente coronando con el campeonato de los Caimanes, una victoria, si bien no fue contundente, sí clara, de 4-1. Y como te dije, pues los Caimanes inscribieron su nombre en páginas doradas, con letras de oro está el nombre de los Caimanes como campeón de la Serie del Caribe.
Sí, bueno, Marenco, yo estaba revisando a través, bueno, internet sobre todo, ¿no?, viendo periódicos de Colombia, alguno que otro colombiano, diario colombiano, hablaba de los Caimanes, ¿no?, que llevaba tremendo equipo formado por figuras de ligas menores, del béisbol profesional, algunos de grandes ligas con experiencia en grandes ligas, pero la inmensa mayoría de los periódicos, estamos hablando de México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, incluyendo ESPN, que bueno, se distribuye a nivel global, ¿no?
La inmensa mayoría hablaba de los equipos de Venezuela, que estaba muy fuerte, de México, de Puerto Rico y República Dominicana. Y un poco caubiaban a Panamá y Colombia. Sin embargo, esa selección de los Caimanes que mordió a todo el mundo, poco a poco fue avanzando, fue dando sorpresa tras sorpresa, y cuando llegaron ya a la gran final, que ganaron su partido el último viernes, día 2 de febrero, y Tyler Alexander por poco logra convertirse en el primer lanzador en toda la historia de la Serie del Caribe en lograr el único juego perfecto, bueno, ya la gente se alarmó un poco y dijeron, bueno, de todas formas, la gran final es en Santo Domingo, va a tener 10 jugadores en esa serie final, porque el público representa el número 10. Así que Dominicana debe ganar la Serie del Caribe por tercer año consecutivo. Eso lo escribieron muchos periodistas. Sin embargo, un poco copiaron a ese equipo de los Caimanes que, reitero, mordieron a todo el mundo. Un equipo de los Caimanes que estuvo increíble. Y bueno, el manager del equipo de Dominicana presentó al zurdo cubano Raúl Valdés. Estamos hablando de un veterano de 43, 44 años, que lanzó varios años en las grandes ligas, que estuvo incluso en el equipo de República Dominicana que intervino en el béisbol olímpico del 2020 en Japón, aunque fueron el 2021 por la pandemia, pero en el 2021 República Dominicana ganó medalla de bronce, solamente superado por Japón, que fue el campeón, y el equipo de Estados Unidos. Indudablemente Raúl Valdés, el zurdo cubano, se complicó en el tercer inning, fue la única complicación que tuvo, se recuperó el muchacho y realizó 113 lanzamientos, se fue al noveno. Yo creo que si lo hubiesen dejado el partido completo, llegaba cómodamente a 140 envíos y se le vio muy bien. Ahora, háblame de ese elenco, de ese equipo colombiano, que reitero, ha sido la gran sorpresa para muchos, no para los barranquilleros. ¿No es así, Marenco?
Sí, efectivamente, cuando los Caimanes llegaron a Santo Domingo y comenzaron los analistas a evaluar a cada uno de los equipos, y yo no les quito razón, ni voy a estar en contra de la manera en que ellos plantearon sus análisis sobre esta Serie del Caribe, porque Colombia no tiene historia, o no tenía historia. Bueno, sí la tenía, y era una historia negativa. Cuando la Confederación de Béisbol del Caribe decide que Cuba no va a Puerto Rico hace 3 años, y llama de emergencia a la Liga de Colombia, en ese momento nos sorprendió, pues se estaba desarrollando la parte final del campeonato y nos llega la información de que el que quede campeón ese año en la Liga Colombiana representaría a nuestro país en la Serie del Caribe en Puerto Rico. Y resulta que gana el equipo Vaqueros de Montería, a los Gigantes de aquí de Barranquilla. Bueno, los Vaqueros se reforzaron, llevaron un buen equipo a Puerto Rico, pero no pudieron ganar un solo juego. Se vinieron con 0-5. Los Caimanes quedan campeones en el siguiente torneo, el que se hizo en medio de la pandemia, sí, con restricciones, no podía asistir el público al estadio Edgar Rentería, se hizo en el formato de burbuja únicamente en el estadio de acá. Quedan campeones los Caimanes, también se refuerzan convenientemente, van a México y tampoco pueden ganar un solo juego. O sea, se vienen con las manos vacías, 0-5. En 2 años consecutivos, Colombia tenía marca de 0-10. Naturalmente, cuando llega Santo Domingo con ese palmarés, nadie iba a estar mirando al equipo de los Caimanes con posibilidad de ser campeón, ni siquiera de ser protagonista, por esos antecedentes. Pero nosotros acá sí sabíamos que se había conformado un equipo con mayor bagaje, con mayor experiencia, con más profundidad en el picheo, y que además el manager ya conocía, porque repetía como campeón, José Mosquera, había estado en México, ya conocía cómo plantear el campeonato, cómo manejar, sí, a su picheo abridor y el bullpen y todo eso. Y bueno, él fue día a día tumbando pronósticos, llegar a la final, y ayer, el día jueves, ganar de manera espectacular para consolidar a Colombia como un equipo o como un país que tiene talento y que con el que deben contar en un futuro cuando lleguen este tipo de eventos.
Sí. Bueno, háblame de este equipo, porque hay varios peloteros que, bueno, Grandes Ligas, Liga Menor, un grupo grandísimo, Dilson Herrera, Harold Ramírez, el propio Luis Escobar, Edgar de la Rosa, Luis Ávila, o sea, tiene un grupo grandísimo de excelentes peloteros, sobre todo el pitcher que fue designado para que abriera el partido final y que logró la victoria. Porque este equipo de los Caimanes, Marenco, bueno, todo el mundo sabe que asistió en el 2001 en Mazatlán, en México, a la Serie del Caribe. Y bueno, 10 derrotas en forma consecutiva llevaban ya los dos equipos de Colombia en Serie del Caribe. Sin embargo, en la campaña, como tú señalaste, 21-22, el equipo de los Caimanes quedó campeón en Colombia, derrotando a los Vaqueros 4-1. Y bueno, ya es historia. 3 de febrero del año 2022 va a ser un día muy bonito para la historia del deporte en Colombia, especialmente en la historia del deporte y sobre todo del béisbol, porque derrotar 4-1 al favorito Gigantes de Cibao, que estamos hablando con un equipo que tenía a más de 8 peloteros de grandes ligas y muchos prospectos de liga menor, incluso peloteros establecidos en grandes ligas, ganarle y lanzarle a esa feroz ofensiva de República Dominicana no fue nada fácil. Y creo que en parte influyó la labor del manager, ¿no? Porque hizo un trabajo muy inteligente moviendo, como si fuera capa blanca, moviendo las piezas de ajedrez de forma exacta, ¿no es así?
Sí, Loda, tú lo has descrito tal cual que ocurrió. Pero se hizo un trabajo con anticipación para conformar, para construir el equipo. Nilson Herrera comenzó el año pasado jugando en la Liga Invernal de Venezuela con los Bravos de Margarita, pero ya él tenía el compromiso de venir a jugar con los Caimanes en la parte final del torneo de Colombia, y si los Caimanes iban a playoff, pues estar ahí, y eso fue lo que ocurrió. Ya habían contado con Harold Ramírez desde el comienzo del campeonato, un hombre que ahora pertenece a la organización de los Cachorros de Chicago después de haber pasado por Cleveland y por los Marlins. Inicialmente por los Marlins y después por Cleveland. Sandy León, catcher venezolano, pero que reside acá en Barranquilla, está casado con una barranquillera. Este hombre fue importante, fue una pieza que se integró a los Caimanes en el mes de diciembre. Ya en la última parte no jugó, descansando un poco, pero cuando vino el playoff sí estuvo ahí con el equipo de los Caimanes y fue a República Dominicana básicamente a hacer un trabajo de conducción del picheo detrás del home. Él dio uno que otro batazo bueno, pero realmente su aporte no fue tan ofensivo como si esa labor estratégica muy inteligente detrás del home, llevando el picheo del equipo de los Caimanes. Y eso rindió frutos, tanto que el mejor picheo de toda la Serie del Caribe fue el de los Caimanes, con 1.48 de efectividad. Entonces, cuando tú tienes un cuerpo monticular que te puede dar esos guarismos positivos, tienes chance de ganar con pocas carreras. Aunque los Caimanes le hicieron 8 al equipo de Venezuela en el segundo juego y le habían hecho 6 cuando comenzó la Serie del Caribe. O sea, que le hizo 14 carreras en total en 2 juegos, un promedio de 7. Pero básicamente yo creo que la victoria de los Caimanes en todo el campeonato se sustentó en el picheo. Porque sí, como tú lo dijiste, dominar a una artillería tan fuerte, tan experimentada.
Un trabuco dominicana.
Pues eso era un carro de leña. Y sacar de paso a Robinson Cano, a Marcelo Osuna, a Jairo Siris, a Hansel Alberto, a Moisés Sierra, al cubano
Urrutia. No, menos al cubano Urrutia.
Bueno, y el cubano fue el que mejor batió.
El cubano contra el picheo de Colombia en este último partido, este 3 de febrero, el último juego por la noche, estuvo en noche perfecta, 4-4, pero por si fuera poco, contra el picheo de México en la jornada anterior, o sea, el miércoles 2 de febrero, se fue 4-3 con una carrera anotada. O sea, Henry Urrutia, el muchacho de las Tunas, el cubano, fue el único que rindió básicamente en la ofensiva en los dos últimos partidos por República Dominicana.
Eso fue así. Claro, Dominicana es un país donde el béisbol es una pasión. El béisbol es una religión. Los niños cuando nacen ahí dicen que le ponen al lado un bate, una bola y un guante para que comience a jugar béisbol apenas nazca. Y ellos tienen ese deporte en su psiquis. En el ADN del dominicano está el béisbol. Y entonces, al perder con Colombia, ya bien, porque no perdió con Venezuela, no perdió con México, no perdió con Puerto Rico, perdió con Colombia. Eso muchos no lo aceptan. Y entonces llega la conjetura, los análisis, las críticas de que por qué no trajeron a Junior Ley de las Estrellas Orientales, por qué no trajeron a otro pelotero cualquiera. Y entonces los analistas inteligentes, sosegados, serenos decían, ¿y a quién iba a quitar? A Marcelo Zuna. ¿A quién iba a quitar? A Robinson Cano. ¿A quién iban a quitar? A José Siles. A Henry Urrutia. No, Dominicana tenía sus piezas, los peloteros más importantes disponibles para jugar la Serie del Caribe. Lo que ocurre es que hay que darle crédito al picheo de Colombia. El picheo de Colombia los dominó. Le ganó dos juegos. Y entonces, algo tiene que tener el equipo rival que le gana a una novena conformada con esas estrellas. Así que, bueno, por eso la satisfacción es doblemente celebrada en Colombia, porque se le ganó a un equipo grande de verdad, a un equipo que además estaba jugando en su patio, que tenía el respaldo del público, que era el amplio favorito. Este triunfo tiene un sabor, un significado muy, 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 pero muy especial, porque realmente se logró en unas condiciones adversas, sin que cuando llegó el equipo de Colombia le decían la Cenicienta. Ese fue el calificativo que le dieron. Sí. Precisamente porque venía de perder 10 juegos consecutivos en las dos ediciones anteriores donde tuvo la posibilidad de participar. Pero no sabían cómo se había construido el equipo, cuál era la mentalidad y cuál era el enfoque que tenía el manager José Mosquera, que entre otras cosas ha recibido oferta para dirigir al equipo del Escogido en la República Dominicana.
Qué bueno.
La participación de Colombia ha sido tan buena que porque Colombia llevó 9 lanzadores dominicanos, eso hay que decirlo igualmente, pero eran 9 peloteros, bueno, no, 8 lanzadores y un jugador de posición que fue Edgar Figueroa, 9 en total. Pero hay que decir que esos peloteros dominicanos que vinieron a jugar acá a Colombia no le dieron cabida en el torneo dominicano, los vieron como, no voy a decir que como unos desechos, pero sí que eran elementos que no tenían la capacidad y las condiciones para jugar en la pelota invernal dominicana. Pero resulta que a raíz de la presentación exitosa de ellos con el equipo de los Caimanes allá en Santo Domingo, el caso de Fernando Pérez, que le ganó a República Dominicana como pitcher, enseguida lo buscaron el equipo del Escogido a este muchacho, Fernando Pérez. Igualmente aconteció con el Nieri García, el hombre que le ganó a Venezuela en el juego semifinal. No le dieron oportunidad de jugar allá en la República Dominicana, pero cuando lo vieron actuando exitosamente con Colombia en la Serie del Caribe, lo firmaron los Tigres del Licey para jugar en la venidera campaña con el equipo dominicano. Y entonces también hay una oferta, no sé si la va a tomar José Mosquera, para que esté allá trabajando como manager con el equipo del Escogido.
Bueno, Marenco, la primera etapa de las series del Caribe básicamente dominó Cuba. En las 12 primeras participaciones, Cuba se tituló en 7 ocasiones, la primera en 1999, cuando el equipo Alacrán Elementales logró el título con Fermín Guerra. Ese año terminó con 6-0 el equipo de Fermín Guerra. En la segunda versión ganó Carta Vieja de los Yankees, Cangrejero de Santurce la tercera edición, después Leones de La Habana con Miguel González, Miguel Ángel, y después, bueno, la presencia de los cubanos en Serie del Caribe retornó por la senda de la victoria desde 1956 hasta 1960, cuando triunfaron los Elefantes con Oscar Rodríguez, con Napoleón Reyes, triunfó 2 años Marianao, Hernandez en el 59 con Zungo Carrera, y bueno, los Elefantes de Cienfuegos en 1960 con Tony Castaño. Y bueno, a partir de 1961 se prohibió el béisbol profesional. Hubo un impasse ahí hasta 1970, cuando se reanudó la Serie del Caribe en Caracas. Y bueno, triunfo para el equipo de los Navegantes de Magallanes y para un cubano, Camilo Pascual. O sea, Carlos, el Patato Pascual, que había estado en Grandes Ligas en 1950 con los Senadores de Washington. Y bueno, tenía una experiencia grandísima. Y ese año, el regreso de Cuba a la Serie del Caribe, el Patato Pascual, que en paz descanse, el hermano Camilo, dirigió al Magallanes y logró ganar la Serie del Caribe con 7 victorias y una derrota. En los últimos años hemos visto un equilibrio bastante bueno. Bueno, los Toros del Este habían ganado en el 2020, el año pasado las Águilas Cibaeñas, ambos República Dominicana, pero Toro Herrera se había impuesto de forma sorpresiva al equipo de los Rellenadores de las Tunas en el 2019, cuando dirigió Manuel Rodríguez. Esta victoria del equipo de los Caimanes, que reitero, mordió a todo el mundo en esta Serie del Caribe en República Dominicana, yo diría que va a ser el despunte para el béisbol profesional en la parte norte de Colombia. Bueno, se juega básicamente un 90% del béisbol ahí, ¿no? Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Montería, porque básicamente en lo que es Medellín, en lo que es Bogotá, el 95% de los fanáticos siguen el fútbol, ¿no? El balompié, el soccer. Me imagino que las autoridades y las grandes compañías van ahora a apoyar aún más para la campaña 2022-2023 a la serie de béisbol profesional de Venezuela. Y me imagino que ahora más extranjeros se van a interesar en que sean contratados por el equipo o por los equipos de esa liga, ¿no es así?
Así es, así es. Esta participación de los Caimanes ha sido altamente positiva en todos los órdenes, porque aparte de haber ganado el campeonato, pues abrió el entendimiento de las autoridades, de los empresarios, de la afición, de la prensa. Cuando comenzó la Serie del Caribe, en los grandes noticieros que se manejan en Bogotá, no le dedicaban ni medio segundo a ese evento.
Pero y menos en Medellín.
No, ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Cali. No había ningún interés, entre otras cosas porque coincidió con el partido de eliminatorias al Mundial de Fútbol.
Colombia-Argentina.
No, antes, Colombia-Perú, se hizo aquí en Barranquilla el mismo día que el mismo día que arrancó la Serie del Caribe, el día 28, viernes 28, Colombia jugó con Perú aquí, pero dos horas antes de ese partido, Colombia-Perú, que perdió Colombia, lastimosamente, comenzó la Serie del Caribe y el juego fue Caimanes contra Navegantes del Magallanes, de Venezuela. Y ese día ganaron los Caimanes, 6-1. Fue la primera victoria de Colombia en Series del Caribe.
Sí.
O sea, ya, ahí se constituía un resultado histórico para el país.
Sí.
Sin embargo, eso no motivó de ninguna forma a que los noticieros nacionales mostraban esa victoria. Pasó inédita en los medios grandes de difusión aquí en Colombia.
Pero bueno, en los últimos tres días, desde el jueves por la noche, jueves 3, están festejando, sobre todo hoy en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Montería, están celebrando esta victoria los Caimanes de Barranquilla, Marenco.
Sí, correcto, pero te decía que los primeros juegos no tuvo mucha penetración ni mucha importancia en los medios nacionales.
Pero muchas gracias, Marenco, se nos fue el tiempo, lamentablemente, como siempre, el tiempo es implacable, y bueno, estaremos abordando el tema de los Caimanes por muchos días, porque ha sido histórico la victoria del equipo barranquillero en la Serie del Caribe del año 2022, al derrotar a Dominicana y al cubano, al zurdo Raúl Valdés, el veterano, en el partido final 4-1. Muchas gracias, Marenco. Un abrazo.
Bueno, lo mejor del mundo. Gracias para a ti, Edenio, y a tus órdenes.
Gracias. Muy amable, José Marenco. Víctor el Suavecito González, el barranquillero nuestro, ingeniero de sonido, al igual que dice Siria y Vertica Raval, nuestra productora. Ha sido un programa especial dedicado al nuevo campeón de la Serie del Caribe, los Caimanes de Barranquilla, y la conversación con el periodista colombiano José Marenco aquí en Deportes con los Grandes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Linda, soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño, todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.